Volvemos con Alejandro Dolina. Y la venganza será terrible.
Tenemos hoy unas historietas de impostores.
Qué bien, qué lindo, me gusta eso.
Vamos al primero de ellos. George Psalmanazar llegó a Londres en 1703. Decía provenir de Formosa, un lugar del que poco se sabía en la época. Desde luego no estamos hablando de la provincia argentina de Formosa, sino de la isla que está frente a la China.
Se llama Taiwán también.
Hoy se llama Taiwán y se llamaba antiguamente Formosa. Inmediatamente fue recibido por la sociedad londinense, incluyendo a los catedráticos más importantes. Le dieron aposentos, lo colmaron de atenciones. Unos profesores le pidieron que tradujera la Biblia a su lengua nativa. El proyecto no avanzaba. Pero Psalmanazar dio conferencias en el país y se ofreció a enseñar la lengua formoseña a futuros misioneros. En 1704 escribió la descripción histórica y geográfica de Formosa. Según las costumbres que expuso en su obra, solo comían allí carne cruda y los científicos de la Academia Británica se sorprendieron con historias sobre el sacrificio anual de 18.000 infantes a los dioses paganos de aquella tierra. Afirmaba Psalmanazar que el promedio de expectativa de vida era de 100 años, garantizada por una dieta regular de sangre de víboras en el desayuno, siendo que en aquella época el promedio de vida era de escasos 40 años en el resto del mundo, y la dieta de la gente consistía básicamente en papas.
Bueno.
Psalmanazar también abogaba por un baño diario. De nuevo, esto asombró a la gente, ya que los londinenses se bañaban muy rara vez y preferían utilizar esencias para disfrazar los olores corporales. A ver.
Formosa, si tu esposa está roñosa, que no venga, por favor. Formosa, lávense todas las cosas con cepillo y con jabón. Luciana, alcánzame las bananas porque tengo que salir. Qué cosa, un paisano aquí en Formosa no se puede divertir.
Qué lindo.
El libro de Psalmanazar vendió miles de ejemplares y el tipo se hizo millonario. Tiempo más tarde, algo raro sucedió. Psalmanazar, sensibilizado por la amabilidad y la generosidad de los científicos, confesó que en realidad era un impostor. Nunca había salido de Inglaterra, era hijo del carbonero Matías Johnston, y la lengua formoseña eran solo palabras sin sentido. Fue perdonado y vivió el resto de sus días venerado como un santo. Esto tiene una moraleja que no me atrevo a formular.
Pero está muy bien.
Otra historia. Una tarde en 1817, cerca de la villa de Almondsbury, en Gloucester, apareció una misteriosa y hermosa joven. Tenía 20 años de edad. No llevaba un centavo encima. Estaba perdida y hablaba una lengua que nadie había escuchado antes. Creo que la conozco. Un bondadoso magistrado, el señor Worrall, se apiadó de ella y la invitó a su casa. Allí, él y su esposa trataron de sacarle alguna información sobre su procedencia y su identidad. Pero lo único que decía la muchacha era carabú, una y otra vez. Ajá. Carabú, carabú. Y así la bautizaron. Los Worrall no pudieron enterarse de nada más. Solo notaban que la joven observaba con atención un cuadro oriental que había en la casa. Además, solo comía alimentos que ella misma preparaba de una manera especial y además insistía en dormir en el piso. Unas cuantas semanas después apareció por casualidad un portugués, el señor Manuel Eineso, quien había pasado un tiempo en el lejano oriente. Fue llamado para que conociera a Carabú y después de poco tiempo a solas con ella, anunció que podía entender todo lo que ella decía. Ajá. Esto sorprendió a todo el mundo, ¿no? Incluso a Caraú, ya que ella misma tampoco entendía lo que decía. Bueno, según el supuesto intérprete portugués, la señorita Caraú era princesa de su país, la isla cercana a Sumatra, llamada Java. ¿Sí? Agregó que después de una guerra en la que los caníbales mataron a su padre, fue raptada por piratas malayos, quienes la vendieron como esclava. La compró un capitán de una fragata y la princesa pudo escapar cuando el barco se refugiaba en un puerto inglés o en una bahía de una tormenta. Uh-huh. Caraú nadó hacia la costa y anduvo por la campiña hasta que encontró refugio en la villa. Las revelaciones del señor Eineso sorprendieron a todo el país. Cientos de expertos llegaron de todas partes para examinar a la princesa. Ella no los decepcionó, más por bella que por exótica. Ejecutaba danzas durante las cuales se mostraba casi desnuda y confundía a todos los lingüistas. Y exhibían esa confusión que es proverbial en el lingüista cuando se encuentra frente a una dama casi desnuda. En verdad, todo era un fraude, lo digo así de golpe, elaborado por la hija de un zapatero llamada Mary Baker. Había preparado todo para entrar en un hogar rico y escapar de su pobreza. El portugués Eineso era su cómplice. Todo vino a descubrirse cuando en Bristol una tal señora Neil oyó un testimonio sobre la princesa. O mejor dicho, lo leyó, quizá en un diario, ¿no? Uh-huh. La descripción del diario era idéntica a la de una chica que se había alojado en su casa durante varias semanas. La señora Neil reconoció finalmente a Mary y la muchacha confesó. Pero, debido a su pobreza, todo el mundo se apiadó de ella. Se le pagó un pasaje a Estados Unidos, mitad para que se fuera, sí, y la otra mitad para que empezara una nueva vida. No debe haber funcionado porque 7 años después estaba de regreso en Bristol tratando de exhibirse como la princesa Caraú a un chelín por mirada.
Qué bueno, está muy bueno. Bueno.
Estas son las dos historias breves de impostores que quería contar, pero supongo que esto desembocará en alguna idea acerca de la impostura.
¿Cómo no?
Yo, si quiere, a ver, puedo decir algo.
Arrógeme algo.
Yo estoy a favor de la veracidad del último término de una serie cualquiera.
Ajá.
Ser el último es también, para mí, ser el verdadero.
Claro,
está muy bien. De tal modo que la impostora no es la que ha llegado a nuestra vida bajo el nombre de Caraú.
Ajá.
Y la verdadera no es aquella que se fue.
Ajá.
La que se fue es la falsa.
Está muy bien.
Y entró en la falsedad por el mismo camino por el que se entra a la categoría de fantasma. Y cito mal a Joyce.
James Joyce decía...
Por cambio... James
Joyce decía, un hombre ingresa a la categoría de fantasma cuando se desvanece, ya sea por muerte, por ausencia...
O por cambio de hábitos.
O por cambio de hábitos.
Sí, está bueno. Cuando una novia o una mujer o un hombre se van de nuestra vida, por esas circunstancias,
bueno, claro,
entran en la categoría de fantasmas, pero también de falsos.
De falso, claro.
Y el verdadero, la verdadera, es la que viene nueva. Aunque sea una impostora, aunque diga que es quien no es. El último término de una lista es el verdadero.
Verdadero. Está muy bien eso, porque además la impostura, claro. A ver, la impostura no sucede, la impostura se conquista, o la impostura le acaece a uno por propios efectos. Había estado notando en el medio que había un tiempo feliz en el que para ser alguien, para ser uno mismo, no para ser alguien, había que demostrarlo todo el tiempo, dado que no había documentos. Uno llegaba y decía, soy el hijo del zapatero de Murnau. Bueno, y tenía que demostrar que conocía el oficio. O bien, para acceder a una corona, hemos hablado aquí varias veces de las ordalías que generó la sucesión de los Romanov, al final, de la dinastía y todo eso.
Claro.
También entre los mismos Tudor, ante la muerte de Eduardo VI, ocurrió lo del príncipe mendigo, el pibe que no sabía cómo demostrar, salvo que supiera dónde estaba el gran sello real. Él sabía dónde estaba un artefacto de oro, pero no que sea el gran sello. Y esto era lo mismo. Pero Digo, hay una historia también que a mí siempre me viene a la cabeza cuando, hablando de esto, justamente, que es una novela de Anthony Hope llamada El prisionero de Senda.
Sí, claro.
Ahí hay una princesa llamada
también
Zaria.
También hay dos personas iguales. Allí.
Claro. Y este, el rey de la Ruritania, ella está casada con un tipo, que es Rodolfo Rassendil, es el otro, que es igual a ese tipo, y cuando suplantan a uno con el otro, ella jamás confiesa que el nuevo es el impostor. Porque con este es más feliz, porque con este descubre el amor, el sexo y hasta la política, que son cosas parecidas.
Tal el caso de la obra de Alejandro Casona. Creo que es...
algo de la familia, este...
Los árboles mueren de pie.
Los árboles mueren de pie, sí.
Que vuelve el nieto de la anciana, que bueno, es un impostor. Pero la anciana se da
la
cuenta...
La anciana se da cuenta y no le...
Y
claro.
No le importa.
Lo supo siempre la anciana, lo supo desde siempre, el inicio de la...
Lo supo siempre, hasta los Simpsons citan esta obra latina. Pero, digo, lo interesante de todo esto, me parece mucho más atractiva esta idea que tiraba usted al principio, sobre todo porque, ¿a dónde se constituye uno en una propia impostura? ¿Cuántas veces uno ha sido vapuleado por alguien que le dice, vos no sos el mismo, no sos el que yo creí que... Pero claro que no sos el que vos creíste que era infeliz. Digo, y del mismo modo, esta cosa de la presencia y de la ausencia hace que uno deba decir, y yo creo que ahí está la nobleza de alguien, querido Alejandro, uno, ante la duda de esa dama que piensa que quizás uno está pensando en otra que partió, debe decirle, no, a tal punto vos sos la verdadera, vos sos la que no está mintiendo en nada, que yo mismo, si tuviera que hacer alguna declaración pública, juraría que vos sos la única verdadera. Lo haría como aquella princesa.
Como aquella princesa llamada Carabú, y como aquella princesa que es la protagonista de este tango que vamos a escuchar ahora, por Hugo del Carril. Adelante, don Hugo.
Hay una estrella desmayada junto a la luz de tu mirada. Aflige tu quebranto, es que te quiero tanto, que me entristezco al verte seria, vida mía, bajo ese cielo de quimeras, porque se dibujan tus ojeras, he visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor. De cuentos, apareciste un día, deslumbraste de luz, yo era el tímido paje de una corte de mis sueños, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú, como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Hay una estrella que agoniza junto al soñar de tus pupilas. Estás enamorada, lo dice tu mirada, y en esta duda se consume el alma mía. Pero mi fe se tranquiliza, porque tu aliento me acaricia, tus manos en mis manos, mis labios en tus labios, y mentalmente una oración, como aquella princesa del librito de cuentos. Apareciste un día, deslumbrante de luz, yo era el tímido paje del librito de cuentos, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú, como el tímido paje del librito de cuentos. Una tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible como aquella princesa.